pillado, María José.
Vaya por Dios.
Lo he pillado, hija.
Vaya por Dios. Ay, no levantamos cabeza, Goyo.
No, jolines. Que ayer salí de casa en manguita corta. ¿Y para qué queremos más?
Es que... Ya, muy frescos.
Por la tarde-noche ya me puse una chaquetita. Y esta mañana ya...
Me he puesto las pieles.
No, me calza el canguro, con mi cremallerita. Una especie de chándal que tengo para momentos como estos de entretiempo. Pero sí. Está...
No levantamos cabeza, ustedes, de verdad. No salimos de una, estamos en otra.
Está media redacción estornudando y moqueando.
Madre mía.
Ahora nos iremos pegando los unos a los otros.
Porque parece que esto lo estamos viviendo este año nada más, de verdad.
Eso es el cambio brusco de temperatura. Cambio brusco.
Estamos en... hoy es un día para nosotros muy importante, Goyo, no lo olvides.
¿Por qué?
Comienzan las rebajas y nosotros somos los rebajos.
Madre.
Sabor. Mira, mi amor, yo te estoy diciendo que ya hemos empezado oficialmente el verano.
Madre mía.
Vamos, María.
Madre mía, de verdad.
Y lo estamos haciendo corazón de melón. Con el estreno de las rebajas.
Me veo un gin tónico o algo ya.
Sí. Algo más fuerte, mi.
Yo te voy a decir, yo te voy a contar, yo te voy a relatar. Que si el Corte Inglés... Todos los años empiezan las rebajas. El 1 de julio este año se ha adelantado 48 horas y las empieza hoy día 30. Y eso es noticia. Es noticia porque aunque una de sus marcas, Esfera, ya estaba rebajando sus productos desde hace algunos días y otros pequeños, medianos comercios lo estaban haciendo, el Corte Inglés hoy da el pistoletazo. Hoy nos vamos a tirar todos de cabeza y de aquí te espero.
Hombre, sobre todo porque lo hace el Corte Inglés pensando en las personas que se van de vacaciones ya, claro.
Anda, claro.
Así pueden aprovechar y, claro.
Aunque haya centros del Corte Inglés repartidos por toda España, pero en fin. ¿Cuánto gastamos de media los que nos vamos a las rebajas? No solo los rebajos, sino también los señores altos y gorditos. ¿Cuánto? ¿Sabéis cuánto?
No,
una media de 149 euros en estas rebajas de verano. Quiere decirse que cada español suele aflojarse la mosca 149 pavos para comprarse cualquier cosita en las rebajas de cualquier ramo, porque no solamente se compra ropa. Ahora veremos cuáles son las prendas que más se venden durante estos días. Prendas o, bueno, u otros artículos. Aquí la gente aprovecha para comprar muebles, aprovecha para cambiar la vajilla, para comprarse unos zapatos.
Claro, para comprarte un bañador en el que entres.
Sí. También.
Por cierto, estoy muy contenta por si llevan los bañadores enteros. Sí. Por fin.
Ya, pero decías que se llevaban alto de ingle.
No, o sea, yo me
el bañador...
No, claro, no. Ese... En escote de pierna se llama.
No,
ojo.
No me acordaba. Ojo. Se lleva el bañador escote de pierna. ¿Qué es exactamente un bañador escote de pierna, María José?
Alto de ingle que se te vea toda la carnaza ahí, asqueroso. No, yo me lo voy a comprar.
Eso lo usaba Estefanía de Mónaco, ¿no os acordáis?
Sí, tienes mucha razón. Y Jane Fonda, cuando hizo lo de los vídeos estos de gimnasia, también se llevaban en aquella época.
También, los escotes de pierna. Los 90, los 80, 90, ¿no?
Sí, sí. Esto es, bueno. Vamos a comprar, decíamos, ropa, pero también vamos a comprar muchos artículos de tecnología. La gente aprovecha estas fechas de rebajas para llevarse un televisor de estos OLED de última generación.
Un teléfono de góndola, que es la tecnología.
El teléfono de góndola. Tecnología de ultimísima hora, se lleva de nuevo el teléfono góndola y se lleva de nuevo el teléfono ese que teníamos todos en casa de auricular con el cablecito dando vueltas que parecía el rabito.
De meter el dedo.
De meter el dedo y raca, 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 raca. Son los artículos vintage que ahora todos los hipsters que se precien de serlo tienen en sus casas y no solo como objetos decorativos. ¿Quiénes gastamos más? Parece ser que los que vivimos en Madrid, José, somos los más gastadores de España.
Sí. Me parece lógico.
Pues no sé por qué.
Sí, porque hay más tiendas, está la tentación más cercana, ¿no? Claro, en un pueblo si hay menos tiendas, la tentación no está tan cerca. Esto es una teoría que yo me estoy inventando.
No, pero está marcha, bien,
no
está
se
bien.
Se nota
pero hasta cierto punto lo veo lógico. ¿No?
Tienes toda la razón, claro. Yo viví durante una época en una calle absolutamente comercial de Madrid.
Sí.
Y es verdad que compraba mucho más.
Claro.
Y ahora vivo en un sitio que no hay tiendas, así que no compro nada.
Compras menos, claro, lógico.
¿Y sabéis quiénes son los más ahorradores? Aquí caemos de cabeza en el tópico, ¿eh? Los catalanes. Según estos estudios que se han realizado de cara a las rebajas, que ya han comenzado, pero que oficialmente...
¿Tú eres de comprar rebajas?
No. De vez en cuando me las tengo que encontrar. Me tengo que topar con eso que estaba buscando y de pronto digo, eureka, si está rebajado.
Yo la verdad es que cuando me compro ropa, que es lo que yo me compro, yo otra cosa no me compro, me compro porque paso por un escaparate, veo, me gusta y lo compro. Me da igual la época del año, ¿no? Porque tampoco yo tengo el baú de la Piqué, vamos a ver.
Claro.
Que uno con dos camisitas tiene suficiente, ¿no? Pero te lo compras cuando, no sé, no sé si el resto de la gente es igual.
¿Eres compradora de rebajas?
Yo sí, sí, sí sé exactamente lo que me hace falta. Por ejemplo, ahora necesito comprarme un par de pantalones porque no entro en lo que tengo, así de claro. Y entonces, esto sí, aprovecho las rebajas. Si no, es cierto que si vas por una calle y ves algo que te gusta, si puedes, que no todos los meses se puede, pues te lo compras independientemente de que sea rebaja o no, creo.
Pero los pantalones, si no te caben a ti, es porque el pantalón era malo y encogido.
No.
Porque tú estás bastante más delgada.
No. Engaña, todo engaña.
Yo últimamente no estoy entrando en los pantalones y sí. No porque haya engordado,
no.
Sino porque tengo
líquidos.
Secadora. Tengo secadora, amigos míos. La secadora encoge en demasía el artículo o la prenda que usted meta ahí.
Eso te pasa porque eres secadora. Ojo. Eso me va a pasar.
No. A ver, es un invento maravilloso. Así no tienes que estar colgando la ropa con pinzas como hemos estado haciendo toda la vida. Pero sí es verdad que te encoge un par de tallas el pantalón. Luego ya tú lo vas dando de sí conforme pasa el día. Pero de entrada te pegas unos sustos de muerte.
No, pero eso pasa siempre, hombre, no solo con la secadora. El pantalón después de lavado siempre está más estrecho.
El vaquero, sobre todo.
Claro, hombre. Yo tengo que hacer hinchapecho para brosármelo toda la mañana hasta que se estira, claro.
Pues chicos, la cosa va bien. Se van a crear 155.500 empleos, un 7% más que el año pasado, que en 2016. Quiere decirse que nos vamos a gastar más dinerito y vamos a dar más trabajo a mucha gente que durante estas fechas, oye, se va a sacar un dinero extra trabajando en centros comerciales, tiendas y demás.
Porque eso hasta cuándo llega. ¿Hasta cuándo llegan las rebajas?
Oficialmente, sí. Pues hombre, luego están las segundas rebajas, que ya son en agosto, pues prácticamente hasta que finaliza el verano, hasta bien entrado el mes de septiembre.
Las segundas rebajas hasta finales de agosto, sí.
Hasta septiembre, entonces,
sí.
¿No?
Sí, exactamente, sí.
Bueno, son mucho tiempo, es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, sí.
Cosas, sí.
Pero las de invierno es igual, también son muy largas, enero y febrero.
Sí, también es verdad.
Las que lo que pasa es que en invierno se suele comenzar la rebaja justo el día después de Reyes.
Sí.
El día 7 de enero.
Pero es hasta finales de febrero, son casi dos meses igual que estas, sí.
Tengo un estreno musical, chicos.
¡Anda!
¡Cualo!
Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar mitad de un viaje sin final.
Radio Carlitos va a descansar durante algunas semanas.
Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer.
Pero nosotros queremos mantener viva la llama de este espacio.
Si hay un destino, será contigo.
Esto es nuevo.
Que pueda frenar.
Canta David Bisbal. Con, y respondo ya a tu pregunta, José. Tini Stölzel.
Así no me sonaba.
Ni a mí.
Ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue. Si en el camino.
Han colaborado juntos en esta nueva canción. La canción principal para la nueva película de animación de la saga. Tadeo Jones 2, el secreto del rey Midas.
Esa chica es Violeta. Aquí la conocíamos mucho y sobre todo entre los adolescentes y los niños como Violeta.
Sí, ¿eh? Sí.
Y entonces, claro, ya creció, se hizo un poquito más mayor y ahora ya utiliza su propio nombre, ¿no? Martina se llama ella. Por eso la llaman Tini. Y es la novia, es que, perdonadme que dé estos datos
sigue,
porque...
Sigue.
Es que, claro,
vamos a hacer punto.
Claro, es que es la novia del hijo de Pepe Barroso, que es el modelo, que es un chico guapísimo, que se parece mucho a James Dean.
Sí,
bueno,
sí.
Pues esta chica es su novia y llevan una relación ya de
que también
meses.
Es monísima ella.
Es muy
sí.
mona
sí,
eso.
Sí, sí, ya sé quién es,
Pues ya está.
Y canta muy bien, ojo.
Canta muy bien, sí, es muy, muy buena actriz.
Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible.
Y el hijo va a coger la casa de Pepe Barroso, la hereda él o eso está todavía traspasada.
Es que son varios hermanos, no llego a ese dato, pero si quieres me...
Es que me parece primordial ese dato.
El pasado 2 de junio arrancaba la gira de David Bisbal por toda España, Hijos del Mar. Nos lo estuvo contando aquí, en Herrera en Cope, y en este espacio que le dedicamos a la música todos los viernes, Radio Carlitos. Bueno, pues esta canción la va a incluir también en su repertorio y dentro de muy poquito estará actuando en el Teatro Real de Madrid. No para este chaval, ¿eh? Y fíjate, de las actuaciones que formaron parte de ese homenaje de los 20 años del álbum más vendido en la historia de la música española, más de Alejandro Sanz, la actuación más aplaudida y la más celebrada por la crítica fue la de David Bisbal. Una nueva canción, escuchar algo nuevo es muy excitante. Y es que probar algo nuevo siempre es excitante. Y si es bueno, la experiencia es aún mejor. Por eso el Club del Gourmet siempre tiene los productos novedosos y sorprendentes, como el sofisticado whisky Johnny Walker Blue Label Madrid, edición limitada. Es una mezcla de maltas excepcionales que conmemora el whisky original, el Hall Highland de 1867. Y novedad también es el pulpo en conserva con salsa gallega Ramón Peña para sus mejores aperitivos veraniegos. Descubra las novedades gastronómicas más refrescantes en el Club del Gourmet del Corte Inglés y disfrútelas con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Indomable, imparable, me salvé de ti, ya no es tarde, y aquí, al fin, hoy de nuevo soy dueño de mí.
¿Conocéis a Lorena Gómez?
No. Hombre, no la vamos a conocer, yo sí.
¿Ah, sí?
Soy un gran seguidor de ella. Porque la seguí en Antena 3 en el concurso en Tu Cara Me Suena.
En Tu Cara Me Suena.
Parece una señora guapísima, monísima y que canta como Los Ángeles.
Tiene una voz espectacular.
Sí, sí.
Pues os vais a hartar de ella porque es la que le ha puesto la voz a la banda sonora de este tour que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, a la vuelta de la esquina no. Hoy comienza, ¿no, José? Tú que eres el más ciclista del equipo.
Yo creo que mañana día uno, ¿no?
Mañana.
Desde Düsseldorf.
Hoy ya
sale desde Alemania. Tú sabes que el Tour de Francia muchas veces, alguna vez ha salido desde España o ha tenido alguna etapa que pasaba por territorio español, por territorio holandés, por territorio... Bueno, pues ahora... Este sale desde Düsseldorf, Alemania.
Me he confundido con hoy porque hoy ya se están celebrando actos preparatorios de lo que va a ser la puesta en marcha, la inauguración, el pistoletazo de este Tour de Francia.
Es la carrera.
2017.
Es la carrera.
Es la carrera. Es la carrera por excelencia. Eric Frade, enviado especial de Cadena COPE. Buenos días.
Admirado Goyo, buenos días.
¿Dónde estás exactamente ahora?
Estoy en Düsseldorf, aquí en un módulo que ha preparado Luis Mateos, nuestro técnico, en la habitación de un hotel, que nos ha correspondido esta vez y creo que suena todo fantásticamente bien otra vez.
Bueno, va a comenzar este Tour de Francia con una contrarreloj de 14 kilómetros en Düsseldorf. ¿En qué va a consistir exactamente? Bueno, una contrarreloj ya sabemos todos lo que es, o casi todos sabemos lo que es una contrarreloj, pero va a ser en Düsseldorf capital.
Sí, sí, es una contrarreloj muy urbana, va a ser un bucle prácticamente a un lado y a otro del río Rin y va, pues, Düsseldorf a intentar hacer una postal de la ciudad. Para eso se hace este tipo de inversiones, para poder enseñar tu ciudad.
Ahí quería yo llegar, que no deja de ser un escaparate para las ciudades que celebran estas competiciones.
Sí, además son inversiones que se amortizan muy rápido porque tú date cuenta que aquí en el Tour de Francia a lo mejor estamos, 5.000 personas moviéndonos alrededor de la carrera que comemos, bebemos, desayunamos, nos movemos, cogemos taxi y demás. Por ahí vuelve. Luego también hay un impacto a través de la televisión publicitario de la ciudad turístico que es... también difícilmente pagable de otra manera y se ve por todo el mundo a más de 120 países. O sea que es una inversión, sí, pero es una inversión que vuelve mucho y que yo creo que unido al deporte es de las vallas publicitarias más grandes que hay. El Tour de Francia o la Vuelta a España, cualquier carrera ciclista de 3 semanas.
Esta primera etapa debe ser la más cara para la publicidad, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
para que salga de allí, es decir, la que más pagarán para que los ayuntamientos para que salga de allí la carrera, claro.
Entre 3 y 4 millones de euros está el acoger una gran salida del Tour de Francia, pero bueno, aquí como ya empieza el movimiento a partir del martes, miércoles de la semana en la que se sale, pues esa gente ya empieza a venir y ya empiezas a hacer publicidad, las televisiones empiezan a hacer conexiones, la presentación que antes era un día antes del arranque de la carrera, ya desde hace unos cuantos años es el jueves y vas estirando un poquito el calendario y ya te están poniendo en el mapa durante prácticamente una semana. Y
no me parece muy caro, fíjate. No me parece muy caro.
A mí no me parece caro esto.
No me parece.
Y por el tarifaje de la Vuelta a España me parece que está todavía mejor, porque la Vuelta a España también a través del canal internacional de televisión española se ve en muchos países de Latinoamérica, aparte de los que tienen comprada la señal aquí en Europa, y es todavía mucho más barato.
De todas formas, además, es que el Tour de Francia lo hace muy bien, enseña el país yo creo que como nadie, ¿eh? a través de la televisión. A mí eso me da, o sea, me da envidia, no sé si es sana, porque me gustaría que en España lo hiciéramos exactamente igual, pero es cierto que el Tour de Francia enseña el país de una manera maravillosa. Yo no creo que haya otro país que lo haga así, sinceramente. ¿Y favoritos, Eri?
Bueno, pues a estas alturas, estábamos aquí hablando Quique Iglesias y yo, a estas alturas de Tour de Francia siempre se habla de unos 5, 7, a veces 10 nombres que pueden optar a ganar el Tour de Francia, a formar parte del podium, pero al final siempre te acabas quedando con los mismos. Pero bueno, los mismos son Froome, Quintana, Contador y Richie Porte, son los cuatro así de los que más habla la gente. También hay que hacerle caso a Bardet, el francés de la G2R, que ya sabe lo que es pisar el podium. Pero luego hay otro escalón ahí con Losaru, Valverde, Fuslan, Pinot, Menches, Yates, que bueno, se pueden acabar subiendo a la lucha por la clasificación general de este Tour de Francia. Habrá que pasar la primera semana, que eso es fundamental en una carrera en la que hay muchos nervios y hay muchas llegadas peligrosas, y luego a partir de ahí pues hacer la criba, pero va a ser un Tour muy, muy entretenido, muy interesante y con etapas muy diferentes.
¿A Contador lo metes en el mismo grupo de Froome y de
Quintana? Y de Porte,
se ha metido él solo. Estuvo anoche en el partidazo de COPE y él dice que está muy bien y que viene a intentar ganar ahí el Tour.
Es
de
que lo veo ya un poco mayor, ¿no?
Bueno, hace 10 años justamente de que ganó el primero, en el año 2007. Y ahí sigue todavía.
O sea, son superhombres. Estos son capaces de seguir corriendo hasta una edad, para este deporte, pelín avanzada, como es el caso de Contador. Eri, no tenemos más remedio que hablar de seguridad. El Ministerio de Interior francés ha anunciado una movilización de 13.000 gendarmes y 10.000 policías para proteger a los espectadores y corredores en esta edición del Tour de Francia. Supongo que en Düsseldorf también habréis visto ya, porque saltará a la vista, las medidas de seguridad que se han tomado para evitar cualquier tipo de problema, en este caso ataques terroristas.
Hay muchas medidas de seguridad que están fuera de a simple vista, porque hay mucho policía de paisano. Nosotros hemos empezado a notarlo cuando hemos iniciado el proceso de acreditación, antes de entrar al lugar donde te acreditas, que es el MESE, que es una especie de IFEMA, de recinto ferial aquí en Düsseldorf. Antes de entrar ahí ya has pasado 3 controles de la mochila, te ponen ahí un clip para saber que esa mochila pertenece a un periodista que va a hacer siempre el Tour de Francia y demás, pero eso ya lo notamos mucho el año pasado. El año pasado estuvo a punto de suspenderse el Tour de Francia después de los atentados de Niza, que pillaron a 300 kilómetros más o menos donde estaba durmiendo la gente de la carrera, y no es para menos. Nos piden muchas disculpas cuando nos miran la mochila una y otra vez, pero a nosotros no nos sale otra cosa que decirles que nos parece normal. Y aquí estamos hablando de que el sábado, a lo largo de los 14 kilómetros de la crono, se pueden juntar entre 600.000 y 700.000 personas. Claro. O sea que van a poner todo tipo de bloques para que no pasen camiones y demás. Y
pasa, Eric, que
y esto es un espectáculo gratuito. O sea, esto es
parecido a lo que sucedió
en Niza, por ejemplo, que eran los fuegos artificiales. Pues esto es parecido.
Ahí va yo. Es que tú, por mucha seguridad que pongas eso en Düsseldorf o donde sea, en la ciudad, pero es que son muchos kilómetros de carretera y va un pelotón de 100 y pico tíos, que hay gente viéndolo en un puerto de montaña. Imagínate cómo se ponen esas dos aceras al lado de la carretera. Entonces, ¿cómo se prevé eso? Es imposible. Es imposible.
Bueno, y no nos olvidemos que esto es Alemania, que es un país que ha sido golpeado relativamente de manera reciente, y esto es el Tour de Francia. El Tour de Francia es parte del corazón del país de Francia. Sí. Y Francia ahora mismo es el gran objetivo de los terroristas. Y el Tour de Francia forma parte del orgullo francés, salga de donde salga, esté donde esté.
Claro. Oye, ¿y Valverde cómo llega? Perdona que te pregunte por mi tema, pero es que yo soy muy de Alejandro. ¿Cómo llega mi murcianico? Porque es capaz de lo mejor y lo peor. A mí me gusta por eso. Yo me paso todo el Tour de Francia peleándome en Twitter con un amigo que siempre dice que es un fracaso lo de Valverde. Pero yo siempre creo en él y es capaz de darle, en fin, un toque siempre divertido a cualquier etapa, ¿no?
Ahí también se te nota que eres del Atleti.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo comparto un poco tu pasión por Valverde. Yo siempre digo que es el ciclista español más completo de todos los tiempos.
Y el más laureado, ¿eh?
Sí, bueno, eso, lo que pasa es que luego la gente hace distinciones entre los que ganan carreras de 3 semanas, lógico, entre los que ganan clásicas, que no tiene por qué dejar de ser un desdoro ganar carreras de un día por encima del otro, pero claro. En fin, Valverde tiene una cosa. Valverde con el Tour nunca se ha llevado especialmente bien. Es una carrera que le supera un poco, sí. le quisieron hacer jefe de filas cuando él a lo mejor no lo llevaba dentro, y ahora desde que comparte equipo con Nairo Quintana se ha quitado la presión, porque él dice, no, esto es para Nairo, pero si él tiene que estar ahí, va a estar ahí. Y yo soy de los que piensa que a Alejandro Valverde le puede acabar sobreviniendo la jefatura de filas del Movistar, porque Quintana ha hecho el Giro de Italia y eso acaba explotando por algún lado. Si no, pues será Quintana el jefe de filas, pero que Valverde va a dejar aquí su sello, no tengo yo ni la más mínima duda.
Claro. Fíjate que el Tour es de las pocas carreras que se asocian a una época, porque no ha cambiado nunca de fecha que yo sepa, entonces se asocia eso a lo que decíamos antes, a la siesta del verano. Yo me acuerdo cuando yo empezaba la radio hace, fíjate, en el Pleistoceno, estábamos en la cadena SER entonces, y yo trabajaba los domingos, y era cuando Perico Delgado empezaba a funcionar bien, y luchaba contra Ross, y habíamos bajado a comer a Nebraska, y me subía yo con un helado que medía 2x2, el helado, fresquito. Uh-huh. Y estaban subiendo el Puy de Dón o el Alpe d'Huez, uno de estos, Perico Delgado, con media lengua acá afuera subiendo aquel monte, y no era capaz de irse de Roche, y yo decía, es que el tío no tiene pelota, mira que nos cabe, yo con el helado, y entonces luego lo piensa, qué bien se ven las cosas sentado con el aire acondicionado y con el helado.
Fíjate los años que han pasado, que ahora corre el hijo de Roche.
Sí señor, sí señor, estaba Manolo Lama aquel día allí también. Sí señor.
Eric Frade, que tengas un buen periplo por esos rincones que te van a llevar por la geografía francesa. De momento estás en Alemania, en Düsseldorf. Mañana, por supuesto, te escucharemos en esa transmisión que va a hacer la cadena COPE para ponerle en los oídos, como hace todos los años, a los oyentes, con el mejor sonido posible, el Tour de Francia. Un abrazo, amigo.
A ver si reventamos siestas. Un abrazo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Kairos. Momento adecuado u oportuno. Momento en el que algo importante sucede.
Eres todo lo que tengo, lo que ayer me volvió a estremecer. Llantos del pasado, cicatrices que me han hecho crecer.
Kairos es el último trabajo de Rosa López.
Si los ríos acaban en mar, será que mi destino fluye hacia ti, hacia mí. Será que estaba escrito en las líneas que se dibujan en nuestras manos.
Rosa, buenos días.
Buenos días, mi Goyo.
¿Cómo estás, niña?
¡Jope! ¡Qué pila tiempo sin escucharte!
Pues sí, sí,
bueno,
sí,
escucharte
sí,
he escuchado, sí. En realidad. Sí, claro. Como te admiro tanto, joder, me hace mucha ilusión conectarme contigo.
Una admiración mutua, Rosa, y lo sabes.
Qué grande eres, tío.
No, grande, Rosa, grande. Vamos a ver, es una forma de hablar.
Rosa, tú que eres grande profesional y físicamente porque eres altita, ¿a que no te importaría salir con un chico como yo?
A mí no me importaría para nada. Tú eres un tío grande, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí. Y somos, tanto tú como yo, dos personas sin complejos.
Claro.
Vamos. ¿Anda? Bueno, sí, ya se van asimilando.
No, él está fenómeno para ponerlo encima del televisor.
Rosa, te hemos visto durante toda esta semana haciendo promoción del disco.
Sí.
En casi todos los programas importantes de televisión de nuestro país. Ha sido pasando de mano en mano, de micrófono en micrófono, de presentador en presentador. Sí. Todos te hacían preguntas sobre ese, voy a entrecomillar, cambio que has vuelto a sufrir y a disfrutar en estos últimos años y de cara a este trabajo. Eres una mujer, como cualquier ser humano, en constante evolución. ¿Te vas gustando cada vez más conforme vas evolucionando? Esta última Rosa López, que sigue siendo la de siempre, ¿eh? No se dejen engañar ustedes, Rosa es una tía fantástica porque sigue siendo la misma. ¿Te gusta más que la anterior Rosa?
Estoy más cómoda, estoy más feliz y más consciente de la vida y de mi trabajo y de mi profesión, y además amando y queriendo mucho más, entendiendo a la gente, entendiendo mi mundo. Estoy pletórica.
¿Te ha cambiado la voz, Rosa?
La voz, hombre, ya tengo 36 añitos, pero vamos, el timbre...
Eso es a lo que me refiero, sí.
En el canto el timbre es exactamente el mismo, pero sí que es verdad que, hombre, cambian muchas cosas, porque si cambia la cabeza, al final la voz son las emociones, ¿no?
Se madura cantando, hombre, claro.
Se madura cantando, sí. Yo me noto la voz un poco más ancha, más gruesa, ¿eh? Y no soy fumadora, ¿eh?
Se madura cantando y se madura sobre todo, Rosa, viviendo.
Sí.
Y viviendo
uno aprende. Uno aprende las cosas que le vienen bien, las cosas que no le vienen, la gente con la que debe estar, sí, con la que no. ¿Empiezas a ver venir ya a las cosas y a las gentes? O sea, ya cuando se te acercan, ¿intuyes más o menos de qué palo van?
Bueno, yo llevo años haciendo, sobre todo desde que falleció mi padre, ahí es cuando a los tres años empecé a hacer un trabajo fuerte interior, en el que pues de repente te das cuenta, a pesar de que tenía una edad ya avanzada, pero me di cuenta que al final es uno, ¿no?, el que tiene que equilibrar su propio eje, y entonces busqué las maneras, y las maneras que me han salvado la vida siempre ha sido el deporte y la lectura.
¿Y algún que otro ángel de la guarda?
Pues sí, sí.
Escuchábamos el estreno de David Bisbal, que va a formar parte de la banda sonora de la última peli de Tadeo. Y me consta que David es una persona que siempre ha estado ahí, de alguna manera.
Pues sí.
Incluso cuando tú ni lo sabías.
Bueno, es que se ha cortado justo cuando me has dicho. ¿Has dicho cuando tú vas?
No, cuando tú no sabías que David estaba ahí, pero estaba ahí.
Hombre, David, yo
os
David,
estáis ayudando siempre mutuamente.
Bueno, yo David lo conozco desde antes de Operación Triunfo, en unas fiestas que fue mi padre quien me cogió de la mano tirándome, vamos a ver quién es la orquesta. Y bueno, y por poco me empuja, bueno, al escenario para que cante con David, pero lo típico, David está actuando y un padre va con la ilusión para que su niña pues salga en un escenario grande, ¿sabes? Y lo conocí allí, lo conocí en Granada, en las fiestas de Tarfe. Es muy grande, David. Y la verdad es que siempre la distancia, él está, a pesar de esa agenda apretadísima que tiene, pero están todos, todos los compañeros, todos. La verdad es que, pues mira, casualmente, Laura también está siempre, Chenoa, todos. Manu, yo creo que son los más maduritos. Uh-huh. Y están siempre ayudando a la niña. O a la mierda a la niña, como diríamos en Granada.
¿Hay por ahí alguna, con perdón, mierda de niña o de niño?
Perdón.
De niño que se merezca la ayuda de Rosa López. Hombre, que se lo merezcan muchos, yo creo. Pero ¿te has fijado en alguno o en alguna de estas que has dicho? Mira, recuerda a mí cuando empezaba. Ay. Le voy a echar un cable.
Bueno, yo intento echar un cable a todo el que se cruza por mi vida. Tengo esa manía. No es manía, es que no puedo. Cada uno tiene su forma de vivir la vida y de ver la vida. Yo, el que pueda ayudar, al bien y no mire aquí.
Eso es.
Y ya está. Y sin hacer daño a nadie. Hombre, intentando también, una de las cosas muy importantes es quererme a mí misma. Y eso ha sido un trabajo muy duro, muy arduo conmigo misma. Y eso también es importante, quererse a uno mismo, ¿no? Porque entonces tampoco puede saber valorar y querer a los demás, es muy importante, ¿eh?
Sí, y esto entre los artistas es complicado y lo sabes. Muchas veces nos castigamos en exceso. Sí.
Bueno, somos los que más.
Me ha cagado en esto, qué mal he hecho esto, me cago en la mano, tenía que haberlo hecho de esta otra manera. Sí. Ah, pim pam, cualquier crítica que recibe, no sé qué, es como una losa. Bueno, hay que aprender a sacudirse todas esas cosas.
No, mira, yo ya lo que hago, tanto bueno para bueno y para no tan bueno, intento, por eso te digo que estoy disfrutando mucho. En otro momento, cuando leo alguna crítica que hoy en día en las redes sociales, lees desde un gorda o incluso, fíjate lo que te voy a decir, un muérete, muy fuerte, ¿eh? Pero yo me quedo con lo más bonito de lo más bonito de todo. O sea, todo es un desequilibrio y son picos emocionales. Entonces, como no logres, a pesar de que sean cosas muy buenas o muy malas, hay que procurar no salir de tu eje, ¿no? Y tener un equilibrio. Y me quedo con eso. Hoy, por ejemplo, hoy 30 de junio, sale a la venta mi disco. Y desde anoche, nada más salir el disco, ya lo han hecho los seguidores número uno en iTunes y en Amazon. Y estoy alucinando. O sea, dicen que la vida pasa las cosas nada más que una vez. Pues a mí me pasa dos. Dos veces me pasa. Increíble.
¿Y quién está detrás del disco, Rosa?
Mira, ahora mismo, quien está conmigo aquí en la entrevista es Pilar. Tú has visto que has dicho que estamos en todas las teles y tal. Pilar Cruz es una mujer increíble, una curranta. Hoy me ha acompañado desde allá, estuvimos en Mallorca, un frío que hacía en el avión, tremendo. Maravilloso. Estamos viviendo y Universal. Mi discográfica, el team Universal es maravilloso. Han vuelto a creer en la niña. La niña ha llegado un poquito más crecidita, con otra filosofía de vida y con muchas ganas de comerse el mundo.
Rosa, no paramos de dar palique aquí. Unos
Ay,
pero
perdón.
No están sonando las canciones. No, 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 es que quiero, quiero escuchar esta.
Déjame marchar.
Está muy bien,
mi Goyo, qué bomba bonita tienes, por Dios.
Anda, que tú.
Me he prometido a mí misma que no me calle.
Oye, muy interesante la producción de las dos canciones que hemos escuchado de momento. Yo creo que nos dará tiempo a escuchar un par de ellas más.
Estoy encantada.
El disco está muy currado.
Mucho.
Desde el punto de vista técnico, muy currado.
Muy currado. Tengo una suerte tremenda. Paco Salazar, el maestro. Paco Salazar ha trabajado con Dani Martín, con Rafael, que ha hecho el último disco de Rafael, de nuestro Rafael. Ha trabajado con Amaya Montero, con los más grandes. Ahora mismo está de gira con Dani Martín. Y de hecho, el single de esta nueva etapa es compuesto por él y por Virginia Maestro, que era una concursante de OT, no sé si del 4. Y bueno, he tenido la suerte también de poder componer la letra. Me he creado mi propio himno para encabezar esta nueva etapa de mi vida que empiezo, Goyo. Uh-huh. Y feliz, tengo... Bueno, feliz, de verdad. No puedo tener más suerte en la vida.
Mira, ahora que estabas hablando de Operación Triunfo, Rosa, que recordabas Operación Triunfo, el otro día leía una entrevista contigo en la que decías que si volviese ese concurso te gustaría, si tuvieras que estar presente, hacerlo para ayudar a los concursantes. ¿Qué echaste tú de menos? ¿Qué te hubiera gustado que hubiera pasado?
Ay, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Yo siempre pienso que pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Cada uno tiene su propio crecimiento, su propia evolución. Y yo ahora, ya te digo, estoy pletórica porque es que he tenido que pasar por lo que tenía que pasar. Pues está claro, si no has estudiado, tienes que estudiar. Si no has... al final tienes que... Todo se paga con creces, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera, como yo diga que voy a ayudar, no me van a llamar de jurado, ¿eh? Pero es una forma de decir, de proteger a
por
esa
eso,
gente que...
Por eso. Es dejar caer algunas cosas. ¿Qué,
claro.
¿Qué echaste de menos tú? ¿Qué te gustaría que hubiera pasado? Por eso me refiero. ¿Qué
Mira,
consejos te hubiera gustado escuchar en aquella época?
A mí me hubiera gustado no haberme mimetizado con el show, porque sin querer me dejé llevar por el ego. Y entonces eso, yo pensaba que era lo... Yo estaba, pues imagínate, qué guapa, qué delgada, estando como un centollito. O sea, todo el mundo te decía cosas buenas y entonces lo único que hacía era alimentar el ego, que no es que fuera egoísta, pero sí que es verdad que eso hacía que yo no me plantara a estudiar, sino a seguir haciendo lo que los demás quieren. Entonces... Por eso digo, para mí esta etapa es muy importante. Estoy en un momento que si quiero hacer algo lo hago y si no quiero, no lo hago.
Consejo, Rosa, a esas chicas, a esos chicos que se están presentando ahora a los talent shows de televisión, que a lo mejor van a gozar de ese éxito, si no tan rotundo, tan universal como el que conseguisteis vosotros en aquella primera edición de Operación Triunfo, pero sí éxito. O sea, lo que es que les llamen para entrevistas, que graben su primer disco, que incluso llenen, no sé, un palacio de deportes. ¿Qué consejo le darías a ese chico de 20, 21, 18, 19 años que nos está escuchando ahora?
Madre mía. Pues mira, no, yo siempre digo que no soy nadie para dar consejos, pero...
Sí, jolín, sí eres.
No, pero yo estoy en el mismo lugar. De hecho, ya está. Estamos todos en el mismo lugar siempre. Si no hay nadie que esté fuera de...
Les llevas muchos años de ventaja.
Bueno, pero llevo muchos años atrasados de muchas cosas. Y bueno, yo no sé, si tuviera que dar algún consejo sería pues eso, que no se aparten de las cosas que les hacen ser feliz, que no se dejen llevar por el show, que simplemente se limiten de verdad a hacer simplemente lo que quieren, ¿no? Pero sin dejarse llevar por el show o controlarlo, porque te puedes dejar llevar desde la conciencia, que eso es maravilloso. Yo por eso ahora estoy disfrutando muchísimo, entonces me lo paso bien, entiendo, voy a un programa y no me da terror que alguien me pregunte algo, o yo qué sé, o de esas veces que me he tenido que poner desnuda delante de una estilista y yo, terror, era todo terror, era pavor, todo. Entonces, yo creo que se trata todo en la vida de información, conciencia y experiencia, porque fórmula, pues no las hay, no las hay.
Y que en esta carrera se sube, se baja.
Se baja.
Muchas veces se cae. Sí. Y sí, siempre sí. Hay que levantarse, siempre hay que volver a intentar.
No sé si todo está por perder antes de andar, quisimos correr. Y aunque yo me prometí que iba a aprender, te di un final que quiero romper. Si fue tan grande lo que fuimos, dime por qué huimos, dime por qué. Antes de que vaya más el tiempo que perdimos, porque te amé, quiero volverlo a intentar.
Esta es la favorita de Rocío, nuestro técnico. Se ha escuchado todas las canciones del disco y ha dicho, ¿me dejas poner esta? Digo,
joder. Qué lindo, ¿eh? Un besito para ese pedazo técnico.
Rocí, la mejor de la radio española, vamos, con diferencia.
Rocí, un besito. Oh,
madre mía, y encima le queda recorrido, ni te cuento. Rosa, hija, estás ahora en Mallorca, supongo que seguirás sí. Tu periplo por ahí, dando saltos de un lado para otro.
Pues sí.
¿De Mallorca dónde vais?
Mira, estoy súper contenta. Hoy sale a la venta mi disco, Kairos, que me ha encantado tu presentación. Firmo disco en el Corte Inglés de Callao de Madrid a las 7, de 7 a 8 y media, pero ahí no hay hora ninguna. Mañana, al siguiente día estaré, bueno, el día 5 de julio estaré en Barcelona, Carrefour Barbera miércoles, en Sevilla el 6, en el Fnac, en Málaga el 7, en la Avenida Andalucía, en Cádiz, en Los Barrios, el día 8, también a la misma hora. Y feliz porque mañana, 1 de julio, estoy orgullosa de cantarle a la vida y al amor, y estaré en el orgullo, en el World Pride, en el orgullo gay, bueno, gay o LGTB, que se dice, es que ya, mira, me hago un lío, pero estoy emocionada de verdad.
Rosa, la palabra que más has repetido a lo largo de esta conversación ha sido feliz. Feliz,
pues sí.
feliz, no he apuntado cuántas veces, pero lo has dicho un montón.
Sí,
de veces. Sí. Te deseamos que esa felicidad se prolongue, se extienda, se proyecte, que sea larga, ¿verdad?
Para todos.
Y que no te sigan preguntando siempre por lo de la pareja. ¿Qué manía, María José?
No, yo desde la soltería profesional te digo, Rosa, que estás muy bien como estás, hija mía.
Ole, menos mal, eso te iba a decir, que menos mal que hay mujeres que me apoyan y me dicen, jolín, pero ¿por qué? Vamos a ver, si viene cuando tenga que llegar, ¿pero por qué? Pues vamos a ver.
Si yo pudiera, también estaría soltero. Yo lo digo.
No lo digas muy alto, que luego todo se sabe. Que cuando llega que esté... No, tiene una mujer que es una maravilla, eso, señora. No le regaña casi nunca, me consta.
Bueno, eso es un lujo, así que hay que cuidarlo. Es muy difícil, por eso, si encuentras algo que sea de verdad. Si no, sí, pues mira, bastante tenemos con nuestra vida, que son muchas aventuras y muchas cosas en las que tenemos que superarnos día a día. Pues no podemos tampoco, sobre todo a día de hoy, que nada ni nadie interrumpa. Y si además no es a largo plazo, pues viento.
Claro. Ya está.
Como decía mi madre.
¿Verdad?
Como decía mi madre cuando
yo tengo muchas cosas que hacer, muchas todavía.
Mi madre cuando era mayor siempre decía lo mismo. Qué pena no tener una 20 años sabiendo lo que sabe.
Claro.
Qué bonito.
Exactamente.
Qué alegría tener la edad que tengamos,
claro,
sabiendo lo que sabemos hasta ahora y teniendo por delante muchas cosas que seguir aprendiendo. Gracias, hombre. Rosa López.
Gracias a vosotros, Goyo. Un besazo.
Gracias, cariño.
Si los ríos acaban en mar, será que mi destino...
Rosa, o el triunfo de la sencillez, María José.
Sí.
Qué gozada es seguir escuchando a personas que son tal cual eran en esencia. O sea, que son personas sencillas.
Por dentro es exactamente igual.
Claro.
O sea, que era, sí, es verdad que sí. Ahora, por fuera está espectacular.
Está muy
está
guapa,
guapísima. Bueno, es que ella tiene una cara preciosa, pero es que creo que ha encontrado...
Voy a decirte
el punto
una cosa.
Exacto.
¿Sabes a quién me recuerda bien la cara? Y vaya a decir una barbaridad, pero si os fijáis, la nariz y parte de los ojos... A Demi Moore.
Pues obsérvalo. Sí, un poco sí.
Tiene
sí,
un aire. Mira, sí, la foto del disco.
Sí, sí. Tiene. Y además ha encontrado su estilo perfecto. El pelo lo lleva monísimo. O sea, es que wow. El cambio ha sido maravilloso.
Una niña muy linda. Y mira, yo quiero romper una lanza por todos esos artistas españoles. Tenemos un puñado importante, ¿eh? Y por su comportamiento con nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación y con el público en general. Son cada día más normales, más sencillos, más asequibles. Se puede conversar con ellos como conversaríamos con cualquier amigo nuestro. Acordaros en otros tiempos como había esa pose, ¿verdad? Esa especie de divismo impostado que tenían muchos artistas. Bueno, pues alegría y alboroto en esta mañana de viernes. Por fin podemos decir ¡qué alegría! ¡Que es viernes! 10:53 hasta ahora.